Nacional presenta El Estado en tu radio.
Presentación que nos hace siempre Héctor Larrea. Aquí estamos, muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo les va? Durante una hora, este es un programa de servicios para toda la familia, pero dedicado especialmente para adultos mayores. Aquí estamos en la sintonía de Radio Nacional AM870, en dúplex también con Radio Provincia por AM1270. ¿Qué tal? ¿Cómo va este día allí en el lugar donde nos estás escuchando? Nosotros aquí en Capital tenemos 19 grados de temperatura con cielo nublado y anuncio de lluvias para este domingo. En La Plata, 20 grados ahora, con el cielo también nublado. Si hacemos una recorrida por el país, en Corrientes el cielo está nublado, 20 grados 8 décimas es la actual temperatura. En Mendoza el cielo está cubierto, parece que allí en Capital hay algunas lluvias, con 20 grados también. En Córdoba capital el cielo está algo nublado, con 17 grados 8 décimas, tienen solcito. En Jujuy, si nos vamos un poquito más arriba, el cielo está nublado, 17 grados de temperatura ahora. En Tucumán, el cielo está apenas nublado, el sol brilla en Tucumán capital con 18 grados 8 décimas de temperatura. Y si nos vamos al sur, allí sí que tienen frío, ¿eh? El cielo está parcialmente nublado, 7 grados en este momento en Ushuaia, 7 grados, mucho, mucho frío. Un saludo muy especial en esta apertura a Eliana, que nos escucha desde Neuquén, a Estela Maris, que la descubrí el otro día en un evento donde estuve participando, y me dijo que junto con su tía Liliana nos escuchan todos los domingos a las 9 de la mañana aquí por el aire de Nacional. Y un beso muy grande a Estela Mari Juárez también, que hace saber que está escuchando, y a tantos otros oyentes ubicados en distintos lugares del país que nos acompañan y que aprovechan toda la información que desde aquí vamos contando. En la puesta en el aire del Estado en tu radio está Gloria Sarmiento. La producción corresponde a Cecilia Musioli, a Tomás Pombergés. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson y ya les voy a presentar a quienes nos acompañan en este día. Está con nosotros María Luján Lazo, directora de COPREC, que significa conciliación previa en las relaciones de consumo. Hola María Luján, muy buenos días. Bienvenida.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Muchas bien, muy bien.
Gracias por invitarme nuevamente.
Y trajiste una invitada hoy.
Una invitada muy especial, que es la doctora Rosana Batista, es conciliadora de consumo. Y bueno, nos va a contar un poquito cómo se llevan a cabo las conciliaciones, cuál es el rol del conciliador en las mismas y bueno, además, todo lo que tiene que ver la interna que uno a veces desconoce.
Hola Rosana, buen día.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias en principio a Luján y también a la radio por permitirme este espacio para contar lo que desarrollamos diariamente desde hace un año y 6-7 meses en la tarea de la conciliación.
Es muy interesante este tema y otras veces que lo hemos tratado aquí también con Luján como invitada, hay muchos llamados. Los mensajes de los oyentes son bastantes, así que ya mismo vamos a dejar abierto el 116-584-0870, es nuestro número de WhatsApp. Allí pueden hacer su consulta, sacarse dudas y aprovechar a nuestras invitadas de hoy. Enseguida, después de la música, vamos a contar un episodio que en la vida personal tuvo Rosana y que puede servir para alertar a lo mejor a muchos oyentes que estén allí enganchaditos con nosotros en la radio. Antes de escuchar la música, quiero hacerles una invitación muy especial porque el domingo pasado me quedé casi sin tiempo cuando estábamos en el final, por eso hoy lo voy a comentar en la apertura. La Defensoría del Consumidor, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, está auspiciando una muestra de arte que la lleva a cabo Paula Rivero, se llama Sencilla. Son obras de una nueva serie que ya está presentando, es hasta el 15 de marzo del año que viene, o sea que tienen tiempo, si andan por aquí, por Capital, o nuestros oyentes que nos escuchan en el interior, pero tienen pensado alguna visita por aquí, por Capital Federal, bueno, ya saben que de lunes a viernes, de 9 a 18, pueden darse una vueltita, ven esta muestra, son pinturas realmente muy bellas. Se exponen en Avenida Julio Arroca 651. Avenida Julio A. Roca, 651, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paula Rivero. La muestra se llama Sencilla, se extiende hasta el 15 de marzo del año que viene, auspiciada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Un buen paseo si están por aquí. Ahora sí, nos disponemos a escuchar música mientras ustedes preparan allí el café, el mate, algo que quieran para acompañarse, mientras van a tener de fondo nuestro programa hasta las 10 de la mañana. Le ponemos a León Gieco un poquitito con El País de la Libertad y enseguida desarrollamos todos los temas.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Busquen.
El Estado en tu radio, un programa con respuestas.
Y ahora sí, volviendo de escuchar esta bella canción, estamos aquí, como les decía en la apertura, con María Luján Lasso, directora de COPREC, y con su invitada de hoy, Rosana Batista, que tiene un relato que a lo mejor le puede servir a muchas personas que nos estén escuchando, porque ha tenido un episodio este fin de semana con una crema que le produjo un estado alérgico bastante importante y que yo he quedado aquí como un poco asustada. Así que me gustaría que nos cuente el relato para todos, porque estas cosas muchas veces pueden alertar y pueden servir. Y además, de paso, cómo uno reclama frente Exacto. a una situación así. Sí. A ver, Rosana, ¿qué fue exactamente lo que
Totalmente.
Pasó?
Totalmente. El día viernes por la mañana salimos a pasar un día al aire libre, justo no tenía audiencias de conciliación desde hacía muchos viernes y era un día muy lindo. Estuvimos un poquito en el campo, ¿no? Y uno queda un poco expuesto al sol, que verdaderamente está cada vez más dañino.
Fuerte,
más
sí.
Más fuerte, como el día estaba fresquito, todo el cuerpo lo tuve cubierto, me puse un protector solar en la cara y un gorro en la cabeza para no tomar sol, para no quemarme la cara específicamente. Igualmente el aire hizo que un poco colorada volviera a la noche. Entonces a la mañana siguiente, como todas las mañanas, lo que hago es cuidarme un poco la piel para que no se note tanto el paso del tiempo, con productos de calidad, porque creo que, bueno, que son cosas en las que vale la pena comprar algo que haga bien. Compro los mismos productos de la misma marca, me suelen dar las instrucciones de lo mismo. Bueno, procedo a hacerme la limpieza, lo que llaman, después el agua de Bisler, que es un agua como para liberar toxinas y demás. Y me pongo por último una última loción antes de seguir, pues son varios pasos los que tenemos que hacer las mujeres, que es un agua termal con plancton. Y en ese momento empiezo a sentir una sensación como de enrojecimiento y de adormecimiento de toda mi cara. Le digo a mi marido que me estaba hinchando, verdaderamente hinchando la cara. Y bueno, salimos inmediatamente para el sanatorio, al que tengo que agradecer verdaderamente la atención que me brindaron, que fue
nombrémoslo Rosana,
al fino quieto. La verdad que una atención de excelencia. En un minuto me vieron y salieron 5 médicos que se dieron cuenta que estaba haciendo un shock anafiláctico que podía haber producido la muerte, inclusive si yo no iba con la premura con la que fui a la clínica.
Perdóname, Rosana, recordá que vos sos aparte alérgica.
Yo soy alérgica.
Sí,
y bueno,
o sea que los productos que había adquirido tenían, uno imagina, un control de calidad y productos específicos para que no produjeran justamente Exacto. esta alergia que terminaron produciendo.
Evidentemente, este es un producto que yo uso habitualmente. En las instrucciones, es más, ayer a la tarde me comuniqué con la perfumería donde siempre adquiero los productos, en donde puse en conocimiento de la situación. Yo entiendo que, por lo que me dijeron los médicos y todo, la reacción alérgica se produce, es algo que se produce inmediato. No la podemos ir a buscar la causa en ayer, si comí eso, sería un caso de intoxicación. La reacción alérgica es a lo último que uno haya tenido en contacto. Lo último que yo tuve en contacto, y con la piel, porque, y aparte con la cara, porque fue únicamente la cara, fue este producto. Seguramente este producto debería tener especificado que no debe ser utilizado después de exposiciones al sol. Información que a mí no me fue brindada. Esta es la información completa que tiene que tener, que tenemos como derecho todo consumidor para poder utilizar los productos correctamente. La protección de la salud es una garantía constitucional, es una garantía legal. Sí, es muy importante esto. Yo de mi parte ya hablé con la empresa, me dijeron si no tenía que le mandara el producto, que le mandara una fotografía del producto. El producto no está vencido. Recuerdo cuando lo compré en agosto, era un producto nuevo. Conservo las facturas de compra, que son buenas prácticas que tenemos que tener los consumidores. Independientemente, no hace falta, porque aunque fuera que el producto me lo hubieran regalado en
exacto,
una promoción,
exacto.
Tengo el mismo derecho.
Tiene que estar en buena condición y se supone que no puede provocar esta reacción.
Y tiene que indicar si hay una contraindicación, si hay una contrarreacción. Me preguntaron si tenía problema que me viera la dermatóloga de la firma. Le dije que no tenía ningún problema, lo que sí que no voy a dejar, porque bueno, o sea, hoy los que me ven acá, gracias a este programa, va por radio, porque si fuera por televisión se asustarían de lo que es una conciliadora. Pero bueno,
vamos a decirle a los oyentes que Rosana tiene su cara muy hinchada, con los ojos como achinaditos, porque realmente se nota que la reacción ha sido grave.
Ha sido grave.
Sí.
Ha sido grave. Espero poder volver a tener la cara normal y bueno, y que se respondan por las consecuencias del daño que se causó. Porque
claro.
pasamos en familia un muy mal momento.
No, y bueno, y agradecer nuevamente al Sanatorio Fino Quieto que tuvo sí. esta rápida reacción y que aplicaron todos los medicamentos que debían para poder sacarla de esa situación, ¿verdad?
Exactamente, porque era una situación de riesgo de vida. Y a todos les recomiendo que, sobre todo ahora que viene esta temporada de verano, en donde todos incrementamos el consumo de cremas, de protectores, de hidratantes, que por favor tengan muy en cuenta de adquirir productos que tengan indicaciones. o solicitarlas, las indicaciones, tienen la obligación de entregarnos un manual. No es como el manual de un auto, no es como el manual de una heladera, pero igualmente es un pequeño manual de uso y de contraindicaciones si lo tienen.
Yo iba a decir justo, Luján, que a lo mejor este caso nos podía servir para alertar a los oyentes, pero ¿qué hace uno? Yo estaba pensando, uno va muchas veces a la perfumería y decís, quiero un bloqueador para el sol, pantalla, no sé, 35, pantalla 40, hay distintos niveles. ¿Y pero qué más uno mira? ¿Qué hay que hacer para saber pedir uno que sea hipoalergénico, pedir qué?
Tiene
qué,
que especificar, el producto tiene que tener todas las instrucciones correspondientes para advertir en este tipo de casos, por ejemplo, que le sucedió a Roxana, que no te lo habían advertido.
No.
De hecho, fue recetado.
Sí,
fue a una dermatóloga y le especificó este protector o este post limpieza, vendría a ser. Así que tiene que tener la información precisa para que el consumidor sepa cuáles pueden ser las consecuencias. Es uno de las. Los vemos siempre, bueno, ustedes lo ven mucho en las audiencias, te habrán pasado casos similares. El deber de información es una denuncia clásica. Que infringen muchas de las empresas o los productos que uno compra que no contienen la información precisa.
Uno tiene que pedir entonces un producto que esté con toda la especificación de lo que puede traer como consecuencia.
Exacto.
Tomarse el rato para leer, para asesorarse.
Exacto.
O sea, no tiene que ser una compra rápida, porque
Exacto.
sobre todo algo que va a tener que ser aplicado en la piel, tiene que uno tomarse el recaudo. De...
Por supuesto, sí.
Estoy pensando en los niños también, ¿no? Que uno muchas veces trata de, cuando va a vacacionar con chicos y sabe que van a estar expuestos al sol, pensar en una pantalla solar que tenga una protección muy alta, tomarse la precaución también para advertir de que eso sea correcto y leer bien toda la instrucción.
Exacto,
entonces.
Sí. Tiene que contener toda la información precisa para las consecuencias que pueden suceder si uno no lo utiliza o si uno utiliza ese producto.
Bueno, perfecto. Vamos a dejar abierto también nuestro teléfono de WhatsApp, nuestro número de WhatsApp, para que nos envíen allí mensajes, porque sospecho que esto puede derivar en varios mensajes de oyentes. 116-584-0870. Vamos a relacionar un poquito también con los temas médicos, porque hablábamos aquí, a pesar de que hoy el tema que nos trae Luján tiene que ver con la conciliación y cómo buscar. Bueno, nos derivamos en un tema médico sin querer, aprovechando el caso personal que lamentablemente le pasó, bueno, una desgracia con suerte, ¿no? Este tema que le pasó personal a Roxana Batista, quien nos visita hoy también aquí con Luján. Vamos a seguir, digo, relacionando un poquito los temas médicos, porque esta semana fue el Día Mundial de la Diabetes y queremos aprovechar para tratar un poquito este tema y que nuestros oyentes estén bien alertas y bien informados sobre todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Vamos a establecer una comunicación telefónica con Valeria Ortiz. Ella es licenciada en nutrición, trabaja en PAMI, en la unidad de gestión local en La Pampa, y además es especialista en educación diabetológica. Qué mejor que hablar con ella un poquito sobre este tema. ¿Qué tal, Valeria? Muy buenos días.
Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien. Aquí transitando la mañana con distintos temas. Íbamos a enfocarnos para un lugar, pero debido a un tema personal que tuvo aquí nuestra invitada, nos derivamos también en un tema médico para alertar a los oyentes. Y ahora, bueno, queriendo hablar un poco de todo lo que es la diabetes, de esta problemática, ¿no? A ver, empecemos de cero. Fue el Día Mundial de la Diabetes. Alertemos a las personas sobre qué deben tener en cuenta para darse cuenta si aún no saben que pueden tener esta enfermedad. ¿Cuál sería el signo de alerta para ir a una consulta?
Bien, bueno, como todos los 14 de noviembre, bien decís vos, se conmemora el Día de la Diabetes como un día simbólico para hacer actividades propicias para precisamente hacer la toma de conciencia, ¿no? Y en esas tomas de conciencia uno tiene estos puntos que vos mencionás. Es importante tener en cuenta si yo tengo factores, o sea, antecedentes familiares de diabetes. La genética se sabe que es importante, sobre todo si bien es más influyente en la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente, en donde el páncreas deja de funcionar y la cual es más prevalente en personas jóvenes. Esta diabetes representa el 10% de la prevalencia total, con lo cual es la que, si se quiere, sería la de menor frecuencia, ¿no? La otra, la diabetes tipo 2, que en donde la falla es en realidad una incapacidad del cuerpo, una pérdida de la capacidad del cuerpo de poder metabolizar los azúcares, está relacionada con otros factores de riesgo como la presencia de sobrepeso, uh-huh. obesidad, y no solamente pensando en sobrepeso o obesidad como el exceso del peso, sino también teniendo en cuenta el perímetro de la cintura. Hay personas que tienen un peso normal para su talla, pero el perímetro de la cintura es más grande de lo que debe ser normalmente, más de 102 para el hombre y más de 88 en la mujer, y esto hace un aumento del riesgo de tener enfermedades como, por ejemplo, la diabetes. La presión alta también es un factor de riesgo y, por supuesto, una mala alimentación, ¿no es cierto? El sedentarismo estaría siendo otro de los elementos que podrían llegar a causar esta dificultad.
Claro, son varias cosas las que tienen que estar justo presentes y justamente hay que tener este alerta, ¿no? Cuidarse, tratar de llevar una vida sana.
Tal cual. El tema, cuando vos me hablabas de cómo uno se puede dar cuenta, el problema es que la diabetes es una enfermedad que es silenciosa. Cuando se encuentra ya presente, nosotros podemos tener, por ejemplo, aumento de la frecuencia de orina, es decir, y sobre todo por la noche, que las personas manifiestan que se levantan muchas veces al baño a orinar. Aumento de apetito también puede ser, pero acompañado con pérdida de peso, ¿sí? Y esto es más característico de la diabetes tipo 1, en realidad. La diabetes tipo 2, que se da de una manera, se despierta de una manera más silente. Es más difícil, por un síntoma clínico, darse cuenta de que uno puede estar con diabetes, ¿sí? Por eso es importantísimo, en realidad, el chequeo anual mínimo, en donde uno incluye una glucemia, que es un análisis de rutina, y en donde la glucemia ya puede empezar a darnos algún signo de que algo no está bien.
Puede ser un indicador.
Puede ser un indicador, pero
alerta.
También no es el indicador, digamos, por excelencia o el más sensible, porque las alteraciones que llevan a la diabetes, empiezan hasta 10 años antes de que la glucemia en ayunas se vea alterada. Entonces, en general, lo que hay que tener muy en cuenta es, si yo tengo muy malos hábitos, es decir, soy sedentario, me alimento mal, estoy bajo mucho estrés, soy hipertenso, tengo antecedentes familiares de diabetes, y no importa si yo tengo todos estos o algunos, o sea, con la presencia de algunos ya es suficiente, es ser muy meticulosos, digamos, con los chequeos. ¿Sí? Meticulosos en el sentido de no saltearme ninguno al año y hacer los controles correspondientes e incluso mencionarle, plantearle a mi médico de ver la posibilidad de si yo puedo o no desarrollar la enfermedad, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro. Estamos hablando con Valeria Ortiz, ella es licenciada en nutrición, trabaja además en PAMI, en la unidad de gestión en La Pampa. Aprovechando este título, licenciada en nutrición, ¿podemos explicar, Valeria, a alguien que ya tiene diabetes, qué debe comer, qué no debe comer y cuál sería un consejo así bien primordial?
Bien, nosotros lo que yo te voy a dar ideas son de lo que correspondería al modo más frecuente, que es la diabetes tipo 2, en donde los objetivos se plantean, porque en la diabetes tipo 1 el plan de alimentación se ve ajustado y combinado con las aplicaciones de insulina que hace el paciente. Entonces a veces sufre uno, o sea, tiene algunos pequeños ajustes, aunque en general a grandes rasgos hay cosas que se comparten. Primeramente, lo que un diabético debe hacer es llevar una dieta que sea variada, ¿sí? Variada, esto implica que incluya todos los grupos de alimentos, sean las verduras, las frutas, las carnes, lácteos descremados, los cereales, que cuando hablamos de cereales estamos hablando de fideos, arroz, y tal vez a ustedes les puede llamar la atención que nosotros estemos mencionando que estos alimentos los pueden comer los diabéticos, porque suelen ser los que primero eliminan los pacientes.
Sí, sí.
Y en realidad los cereales son la fuente primordial de energía para nuestro cuerpo y precisamente las pastas tienen una forma de hidrato de carbono, del azúcar que vamos a consumir, que está en forma de redes. Esas redes implican de que la digestión es lenta. Entonces, una digestión lenta significa que el azúcar que contiene el alimento va a llegar lentamente al organismo, a la sangre. Y esto combina mejor con lo que es el efecto de la medicación que se toma para facilitar o mejorar el metabolismo. Con
Qué
lo
bien.
Cual, consumir carbohidratos complejos, como les llamamos, que son estas redes, es lo ideal. Uh-huh. Por supuesto, Andrea, no en cantidades excesivas, porque si yo digo, bueno, como un buen hidrato de carbono, o sea, como pasta, pero me como 2 platos de fideos o 3 platos de fideos.
Claro, no, no, no.
Obviamente no va a ser lo correcto.
No, y ese es el consejo, me parece, para cualquiera. No hace falta tener diabetes ni ninguna enfermedad. Hay que cuidarse. Exacto. Siempre y ser razonable en las porciones y en todo lo que uno consume, ¿no?
Exactamente. Mira, eso es lo que es la base de la que yo parto siempre, inclusive con los pacientes, con la situación. Lo importante acá, porque todos empiezan a buscar como si uno fuera una alimentación paralela, mágica, que va a ser así tipo satélite del resto de la familia y del resto de la comunidad. Y en realidad no, en realidad es llevar una alimentación saludable, que esto implica comer porciones moderadas y las que yo necesite. Claro. Nosotros en general, en términos generales, así decimos, un solo plato de comida, ¿sí? Servirme una sola porción,
claro.
Comer despacio. Hacer que mi comida sea sabrosa, porque también los diabéticos a veces, sobre todo cuando inician, y también cuando ya llevan unos años de experiencia en su enfermedad, suelen recurrir al bife, a las verduras hervidas, así los platos como sin forma, sin color. Y esto conlleva, viste, que quién va a tener ganas, claro, de comer eso. Entonces decimos, no, decorá tu plato,
claro,
mimate. Cuídate.
Claro.
Y acá te traigo a la temática central del programa de hoy. Tenés que conciliarte.
Claro,
con
muy
tu
bien.
Enfermedad.
Muy,
¿sí?
Bien, muy bien.
Tenés que conciliarte con tu enfermedad y encontrar los puntos en donde vos puedas, digamos, llevar un autocuidado que sea sin sufrimiento para la persona, porque la verdad que ya con tener la enfermedad es suficiente. Y es una enfermedad que genera muchas alteraciones de todo orden, ¿viste? Mm. Del orden emocional, del orden familiar, del orden económico. Entonces, digamos, si con esta cuestión tan básica como es la alimentación para nosotros, a su vez empezamos a sentir displacer, la gente empieza a no cuidarse, a querer rendirse. Y como la diabetes es una enfermedad silenciosa, es decir, vos un día, salvo que seas diabético tipo 1, no comes lo correcto, digamos, serán los famosos permitidos, la persona no siente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Dice, pucha, con una cosa no pasa, claro, nada, como correcto no pasa nada, y bueno, ya está, la vida hay que vivirla, y empezamos con estas excusas que nos ponemos para no tener hábitos saludables, ¿no?
Claro. Entonces, claro, claro. Me gusta esa idea de que hay que mimarse y hay que quererse. Está muy bien. Uno ya tiene bastante con todo el cuidado en el tratamiento y en lo que deba aplicarse para transitar esta diabetes. Entonces, si en el momento de la alimentación uno puede ver la manera de hacerse un mimo, de esto, de decorarse un plato, de llevarlo un poco mejor, hay que hacerlo.
Totalmente. Y es encontrar la forma, ¿eh? Porque cuando se recurre al profesional, a veces el profesional no siempre cuenta con el tiempo suficiente, entonces se tiran especies de recetas, pero no se llega a lo concreto, digamos, el qué debo hacer, el qué no debo hacer, en términos generales, son conceptos que a esta altura la gente los tiene incorporados de modo correcto. El tema es que lo que no se logra todavía es compatibilizar con el hábito de vida de la persona. Es decir, ¿cómo yo logro hacer eso? Mm. Porque lo que me dicen es muy lindo, pero yo no tengo tiempo, no tengo dinero, no sé cocinar, o no me hago la idea de qué cosas puedo cocinar distinto, o siento que no tengo motivación. Entonces, bueno, ahí es importante tratar de buscar de todas formas un modo, un camino que me permita ir incorporando estas cosas correctas. A veces uno dice, bueno, a ver, empecemos por el desayuno, a ver si estoy desayunando correctamente, no solamente un mate, sino incorporar también alimentos, los hidratos de carbono nuevamente, por ahí obviamente no van a ser galletitas dulces, pero sí pan integral o frutos secos, y luego pasar a otro momento del día. A lo mejor paso por el mediodía o por la merienda, es decir, conviene iniciar el tratamiento siempre por partes,
claro,
porque uno ya tiene el diagnóstico, que le dicen, que le van a decir, toma esto, toma lo otro, salí a caminar, come así, descansa, no fumes, no estrés, y convengamos, si a cualquiera de nosotros nos plantean de golpe, sí, esto nos están diciendo cambiar de vida, en breves palabras, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, pero cuando queremos empezar a implementarlo nos encontramos con muchas dificultades. Y bueno, básicamente ese sería como el objetivo, ¿no? Lograr encontrar un equilibrio, un nuevo equilibrio. Y yo siempre le digo a los diabéticos, esta es la oportunidad de entrar en un camino de vida saludable que para vos está obligado. Todos debiéramos incorporarlo de motus propio, pero en tu caso está obligado. Entonces, a veces es una oportunidad, y eso nosotros lo vemos a cotidiano, cómo las familias enteras logran mejorar
sus hábitos.
Modifican
también, claro.
Sí,
claro,
son una oportunidad de prevención. La aparición de un caso en la familia a veces es la oportunidad de prevención que tiene el resto de los integrantes de la familia. Y deben ser vividos como tal. La diabetes es una enfermedad que, como toda enfermedad crónica, genera mucho impacto en la persona. Emocionalmente le pega muy fuerte,
claro,
sobre todo cuando logran tomar conciencia de ella, porque hay una primera etapa en donde uno es como si le hubieran dicho, no sé, tenés una contractura,
sí,
pero después cuando empezás a caer de que esto no es así, bueno, empieza otra serie de emociones a aparecer en las personas que son en principio las que dificultan a veces los tratamientos, ¿no?
Valeria, ha sido muy rica para mí esta charla, lamentablemente no dispongo de más tiempo, pero una próxima vez podemos, con alguna otra excusa, no esperar que sea el Día Mundial de la Diabetes, charlar también sobre este tema. Me ha parecido muy interesante, ojalá que para nuestros oyentes también.
Sí, como siempre un placer, y nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a usar estos espacios que nos brindan ustedes tan generosamente, porque precisamente esa es la función de nosotros como profesionales, ¿no? Ayudar a la salud de la comunidad también.
Me parece que el mensaje ha sido muy claro y hay que mirar siempre el vaso medio lleno y no el medio vacío.
Exacto, y reconciliarnos con la vida, que ya no es poco, ¿no es cierto?
Claro, claro que sí. Un gusto enorme esta charla, muchísimas gracias por este tiempo y hasta una próxima vez.
Hasta próximo, chao, chao.
Hablábamos con Valeria Ortiz, licenciada en nutrición, trabaja en PAMI, en la UGL de La Pampa, en la Unidad de Gestión Local de La Pampa, especialista en educación diabetológica. Me parece que ha sido muy interesante conocer todo lo que tuvo para decirnos. Ya a las 9:33 de la mañana necesitamos hacer una pausa, pero después tenemos mucho por delante hasta las 10.
El futuro se escucha por Nacional, la radio de todos.
Televisión Pública Noticias, 4 ediciones diarias, donde la única protagonista es la información. Daniel López, Mariel Fitzpatrick, Román Yuch, Gustavo Sierra, Karin Cohen, Mavi Wells y un gran equipo periodístico. Televisión Pública Argentina, un canal, todas las voces.
9 de la mañana, 34 minutos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Seguí informado en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
Todo lo que necesites conocer lo podés averiguar escuchando El Estado en tu radio.
Mientras escuchábamos los avisos aquí, seguíamos charlando sobre todo lo sucedido con Rosana, sobre esto de la diabetes, sobre lo que es la conciliación. Me parece que el tiempo hoy se nos va a agotar rapidísimo. Un saludo muy grande para María Verónica Gelemur, que está escuchando, le resulta muy interesante hoy el programa. Y aquí tengo una consulta de Marcela que dice si los conciliadores durante una audiencia siempre están a favor del consumidor o son imparciales.
Bueno, Rosana, vos podés...
Nosotros fuimos formados como conciliadores para restablecer el equilibrio que se rompió en la relación de consumo. Si el consumidor está reclamando es porque cree y entiende que le asiste un derecho. El consumidor a veces dice, ¿y quién me va a defender? Y parece, no, yo estoy acá el chapulín colorado, nosotros los conciliadores somos los que estamos para la defensa del consumidor. Nosotros estamos frente a la empresa en una posición de alerta permanente diciéndole las infracciones que han cometido. Nos puede pasar a veces que un consumidor pueda no asistirle un derecho por estar equivocado. Y en ese caso le explicamos porque no hay derecho, no hay derechos que sean absolutos. Pero nosotros estamos para restablecer y contemplar y cuidar el orden público de consumo.
Y son imparciales.
No somos imparciales, somos pro consumidores.
Ah, pro consumidor. Okay.
Somos pro consumidores. No podemos dejar, evidentemente, que haya un desequilibrio, una búsqueda de un enriquecimiento sin causa. En esos casos, obviamente, tenemos que estar alerta, ¿sí? Porque no es que todas las empresas sean malas y que todos los consumidores sean buenos. Pero en el universo de los reclamos que tenemos, siempre vemos afectados los derechos de los consumidores y somos a ellos a quienes apuntamos y apuntalamos. Y a quienes le decimos a la empresa, o sea, que ellos se queden tranquilos, que no sea el consumidor, nos relate en lenguaje lo más coloquial posible su pretensión, en qué se sintió molesto, qué lo trae a esa audiencia y buscar que la empresa le restablezca aquello que le violentó, que le quebrantó y restablecer ese equilibrio.
Y en general el resultado, ¿cómo es? ¿Las empresas acceden?
Las empresas acceden, sí. Nosotros, o sea, yo llevo mis propias estadísticas, el Ministerio de Justicia lleva las suyas, la Secretaría de Comercio que nos acompaña diariamente también. Yo entiendo que nosotros estamos en las audiencias efectivamente realizadas arriba de un 85% de acuerdo. Es muy importante el porcentaje de acuerdo cuando se logra tener la empresa. Lo que siempre digo es que hay que distinguir lo que son verdaderas relaciones de consumo y cuando hay empresas y las prácticas de estafa. Las prácticas de estafa, lamentablemente, no las podemos solucionar en las audiencias de consumo porque los estafadores no vienen a dar la cara. Claro. Y esas cosas sí existen, pero bueno, van a tener que los consumidores utilizar otros caminos. Pero las grandes empresas y las pequeñas empresas comparecen todas. Si no comparecen, son multadas. ¿Sí? Las multas por la incomparecencia son más importantes la mayoría de las veces que los reclamos. Es un canal muy bueno. En un año, en 18 meses, creo que llevamos 16, sí, más o menos 18 meses, estamos en 36.000 reclamos. Creo que somos como organismo los que más hemos recibido y canalizado con audiencias de consumo a lo largo del país. Y pese a que el servicio está funcionando hoy únicamente en Buenos Aires, tiene características de nacional, porque no está vedado no está únicamente para los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los conciliadores trabajamos en diferentes barrios también. Y yo, que estoy ubicada en la zona de Retiro, tengo la suerte de recibir muchos consumidores del interior.
Ah, qué bien.
Del interior de la provincia de Buenos Aires y del interior del país. Que en el caso del interior del país uno dice, pero ¿valdrá la pena? Y hubo casos muy importantes que sí que valieron la pena. Gente que ha venido desde Mendoza a reclamar por una compra de un electrodoméstico de precio muy importante o por la entrega de un automotor demorado. Y en algunas cosas, lamentablemente, Dios atiende en Buenos Aires y en las oficinas de defensa del consumidor de las provincias sí se le daba importancia, pero el ámbito del COPREC para las empresas tiene cara de temor. Entonces, ante la cara de temor, responden.
Enseguida vuelvo con todos estos temas que tienen que ver con la conciliación, pero estamos hablando de consumo y esta semana hubo mucha polémica con todos los anuncios del programa Argenta y la tarjeta Argenta para los jubilados. Es por eso que vamos a destinar un tiempo para explicar bien todos los anuncios, todos los cambios. Estamos al habla con Miguel White, director general del programa Argenta. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿eh? Gracias por llamar.
No, por favor, queremos que nos explique a nosotros, pero en especial a la audiencia, a los adultos mayores que puedan estar escuchando y que se quedaron preocupados con los anuncios, algunos porque no los entendieron bien, otros porque directamente pensaron que la tarjeta se quitaba. ¿Nos puede explicar bien todo lo que va a suceder a partir de ahora? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo la van a poder utilizar?
Perfecto, bueno, empecemos. Primero, no estamos ni cerca de como se decía, de sacar la tarjeta al revés.
Eso, vamos, por favor, aclárelo bien, porque hubo mucha polémica en la semana y la gente creía que directamente la tarjeta Argenta ya no circulaba más para los jubilados.
Exacto. Bueno, recordemos cómo es la operatoria actual hasta el 28 de noviembre. un jubilado toma un préstamo, el préstamo se lo pone en la tarjeta Argenta y con ese préstamo puede retirar el 50% en efectivo y el otro 50% lo tiene que gastar en comercios adheridos al programa Argenta, que son 6.500. Lo que nosotros estamos cambiando a partir del 28 del 11 es la forma de dar el préstamo. O sea, en vez de poner el préstamo en la tarjeta, como dije, y dirigir en un 50% hacia donde tiene que gastar en los comercios, directamente le vamos a trasladar el 100% del préstamo del jubilado en la CBU que el jubilado recibe al haber jubilatorio.
Ah, correcto.
Esto es importante porque nos hicimos eco de los pedidos de los jubilados que querían esto, que querían el efectivo y no tener que gastar en los comercios gestionados por Argenta. Uh-huh. Con esto lo que logran es que ellos tienen el sinfín de comercios que hay en la Argentina, o sea, no tienen que estar para nada direccionados.
Uh-huh.
Otra cosa importante que cambiamos es que hemos bajado bastante los gastos administrativos que tenía el programa.
Ajá.
Por ejemplo, en el tramo de 40 cuotas, que es el que más toman los jubilados, el 85% de los préstamos son en este tramo de 40 cuotas, los gastos administrativos van a bajar de 7% a 1%.
Bien.
Esto es muy importante para ellos. Otra cosa que cambiamos es vamos a aumentarle la capacidad prestable al jubilado. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un jubilado toma un préstamo y por no sé, y hasta ahora, hasta la operatoria actual, hasta el 28 del 11, no podía cobrarle por el préstamo más del 20% de lo que recibe el haber jubilatorio. Esto lo estamos ampliando en un 50%, lo vamos a subir al 30%.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, un jubilado que recibe la mínima, 5.000, casi 6.000 pesos,
sí.
con la actual operatoria podía tomar un préstamo de aproximadamente 25.000, 26.000 pesos,
sí.
Y con esto se le va a ir a poder tomar el préstamo de hasta 40.000 pesos.
Bien.
Por eso también otra cosa que hemos aumentado es el monto máximo del préstamo, que lo subimos de 30.000 pesos a 40.000 pesos.
Muy bien.
Son reformas bastante importantes que es bastante lo que pedían los jubilados. Nos dimos eco de lo que pedían ellos.
O sea que muy lejos de sacarla la tarjeta, todo lo que hay es beneficios para los jubilados.
Totalmente, totalmente, porque va a ser mucho más simple porque directamente el préstamo va hacia la CBU del jubilado, va a tener la libertad de hacer lo que quiera, si lo quiere gastar el 100% o si lo quiere gastar en otros comercios, y más barato porque reducimos, como le dije, de 7% los gastos administrativos a 1%.
Bien. Y tengo entendido que hay un Club Argenta. ¿Eso sigue vigente?
Bueno, el Club Argenta no fue muy beneficioso porque se hicieron una ínfima cantidad de operaciones en relación a los 2.300.000 préstamos que hemos dado en estos años. Lo que estamos haciendo es vamos a darle una vuelta de tuerca a esto y vamos a hacer estamos gestionando con distintos comercios el relanzamiento de estos descuentos y promociones.
Ajá.
Así que creo que vamos a mejorar bastante lo que fue el Club Argenta, que fueron muy, muy pocas operaciones.
Bueno, le propongo que cuando ese lanzamiento ya esté dispuesto y usted lo quiera anunciar, tiene el espacio de este programa. Aquí estamos todos los domingos entre las 9 y las 10. Nos volvemos a comunicar, usted nos lo hace saber y lo anunciamos para que todos los jubilados se queden tranquilos y que sepan cómo son los cambios. Bien certeramente lo han escuchado de su voz ahora.
Perfecto, le agradezco la posibilidad de difundir el programa para que no haya ningún tipo de errores.
Claro.
Como se dijeron antes. ¿Eh?
Sí,
gracias,
sí, sabíamos que había mucha polémica, por eso quisimos establecer esta comunicación. Y bueno, cualquier anuncio que usted tenga de aquí en más, sabe que nos encuentra aquí todos los domingos, lo puede hacer en estos micrófonos.
Por supuesto, buen domingo para todos.
Igualmente para usted. Hablábamos con Miguel White, director general del programa Argenta. Ustedes ya lo escucharon, los cambios que se vienen van a ser muy beneficiosos. Volvemos al tema de los conciliadores, porque veo que nos quedan 15 minutos de programa y quiero aprovechar todo este tiempo. Nos resta todavía una comunicación más telefónica, pero quiero charlar con María Luján Lazo, que está aquí con su invitada, Rosana Batista. Hay otra pregunta de oyente. Victoria dice, ¿cómo se elige al conciliador a través del COPREC?
Ahí el consumidor, cuando ingresa al reclamo, el conciliador, o sea, se realiza un sorteo, y a través del sorteo ahí se elige el conciliador. Pero no es que el consumidor elige el conciliador, sino que va a ser sorteado por zonas. Así es la manera en que se le toca al conciliador de consumo.
Y puede explicarle todo el problema, puede explicarle qué necesita el asesoramiento para charlar frente a qué empresa. Directamente ellos se ocupan de todo, los conciliadores. Digo.
Los conciliadores, ahí Rosana nos puede contar.
El sistema de carga es bastante fácil, eso sí depende de del sistema de COPREC, en donde es muy fácil de ingresar por la página web, nos hace algunas preguntitas, el sistema, es más, soy usuaria también del sistema.
Ah, muy bien.
Admitido que es el reclamo con los requisitos básicos que hay, que se analizan, en 24 horas están asignando la elección del conciliador, que se elige por barrio y por franja horaria. Los conciliadores tenemos un horario, obviamente no todo el día, no todos, eso va de acuerdo a cada uno, hay una carga mínima de horas que tenemos que tener, pero trabajamos de 7:30 de la mañana a 6:30 de la tarde, dando un amplio horario para que el consumidor pueda acceder antes o después de ir a su trabajo o en horario de almuerzo, pero digamos que en mi caso particular decidí que mi compromiso o mi devolución a la sociedad iba a ser madrugar y quedarme hasta última hora. Uh-huh. Porque verdaderamente siento que tengo que hacer devoluciones de todo lo que se me dio en la vida. Y es muy sencillo, sí, obviamente los asesoramos y los a veces en temas, en la mayoría de los casos se pueden solucionar en una única audiencia. El sistema del COPREC busca que sea algo ágil, que no pongamos a la gente en una situación peor.
De trámites engorrosos. Voy a aprovechar que aquí en la pantalla nos hace saber María del Carmen Pascual, que es una oyente nueva que nos escucha hoy por primera vez, porque este tema con Luján ya lo habíamos tratado alguna vez de cómo son las conciliaciones. Vamos a aprovechar que está María del Carmen oyendo hoy por primera vez y que tantos otros a lo mejor nos descubrieron hoy y están escuchando el programa en primer término. ¿Cómo es este tema de la conciliación? ¿A dónde se comunican? ¿Cómo piden ayuda? ¿Cómo piden tener un conciliador? ¿Cómo hacen el reclamo? Empecemos de cero, aunque sea brevemente, para que quien nos está escuchando sepa que tiene esta posibilidad de acción.
Bueno, ingresa a la página www.consumoprotegido.gob.ar y, bueno, como decía Rosana, ingresa los datos, su nombre, apellido, lo va a ver, es muy fácil, una breve descripción de los hechos. Y bueno, ahí nos llega a nosotros, una vez que ingresa el reclamo, lo analizamos si se trata de una relación.
Previamente a la conciliación, ¿uno tuvo que haber reclamado en forma particular y no obtuvo la respuesta que necesitaba antes de hacer el pedido a ustedes para un conciliador?
¿Sí hizo el reclamo hacia la empresa? Uh-huh. Nosotros sí lo consultamos. No es necesario.
No es imprescindible. Hoy por hoy, perdón Luján, sí. Pero cuando la gente llega tan cansada, yo les digo... de hablar con los call centers y de pasar un montón de tiempo, le digo, utilicen consumo. Sí, porque verdaderamente, igual no hay que descartar, hay que ver ante quién se trata. Si se trata el comerciante de la esquina, la pinturería de enfrente, vayamos, reclamemos. Ante los monstruos que nos tienen una hora en espera, y bueno, la verdad que
exacto,
es una forma que también ha cambiado a lo largo del tiempo. Yo he visto que ha determinado cambios de conductas por parte de las empresas. O sea que no solo estamos solucionando, sino que también estamos haciendo prevención.
Sí, muchas veces nos dicen, cuando les consultamos, hicieron el reclamo, dicen no nos contestan los teléfonos, no nos contestan el mail. Entonces, obviamente, es una pregunta técnica que hacemos, pero tampoco es imprescindible. Y una vez que, bueno, se analiza el reclamo, es un reclamo de consumo, ahí ingresa al sorteo de conciliación, elige, como decía Rosana, la zona, la franja horaria, y bueno, se le designa una fecha de audiencia y tendrá a llevar a cabo la audiencia al conciliador.
¿Aproximadamente cuánto tiempo pasa entre que uno inicia este pedido de conciliador hasta que todo sucede, esta audiencia frente al...
Normalmente tenemos ahora más o menos 20 días. 20 días.
Es bastante días. Rápido.
Sí, es bastante rápido, sí. Sí. Nosotros tomamos conocimiento casi en el momento, o sea, nosotros nos llega, la tenemos que aceptar porque podríamos poder excusarnos, como por ejemplo el otro día yo inicié un reclamo contra un banco por un servicio de estos productos que te venden sin venderte, y salí, elegí la zona de retiro porque tengo poco tiempo y me salí yo como conciliadora. Claro. Obviamente me tuve que excusar, no podía ser mi propia conciliadora. Pero bueno, entonces elegimos y ahí nosotros cuando abrimos la causa podemos ver qué es lo que está reclamando el consumidor. Inclusive podemos ver si por casualidad va a haber que es la necesidad de citar a alguien más, porque quizás nos dice que se nos rompió el teléfono que compré ayer y bueno, y se lo compré a tal empresa que verdaderamente comercializa servicio de telefonía celular, pero el teléfono es marca tal. Entonces va a ser importante que para que sea efectiva, porque las empresas se suelen repartir las responsabilidades también, aunque para el consumidor puede reclamarle a cualquiera, pero para la eficiencia yo puedo pedirle a la secretaría que me amplíe también el reclamo contra la marca de que fabricó el producto, contra el fabricante del producto. Y normalmente en esos casos, si estamos todas las partes, en una primera audiencia se obtienen resultados buenos. Sí, o sea, también es muy importante a la gente que pueda distinguir los nombres de fantasía de los que verdaderamente son los nombres de los productos. Tener en cuenta que, bueno, que hemos tenido logros muy importantes respecto a temas de salud que antes tenían que recurrir a amparos y eran procesos largos. Aunque todo judicialmente es mucho más largo, por medio de lo de consumo protegido, por medio del COPREC, se están logrando las cosas. Inclusive recién hablamos de diabetes, es muy difícil sacarle las medicinas prepagas, lo que por ley de diabetes es obligatorio, que es la cobertura al 100% de los medicamentos, de las tiras reactivas, de la insulina. Después de luchar a veces y de ir la gente un montón de veces, le dan al 70% como si le estuvieran regalando algo. Y cuando tenemos una audiencia de consumo, logramos que ante saber la empresa que van a tener una sanción, porque el tema es que si se abre todo un expediente administrativo y todo un tendido de redes muy importantes, que lo va a poder saber más Luján que yo, que si ellos no concilian, ellos no acuerdan en ese momento, aparte de la acción que pueda seguir el consumidor, van a tener una sanción por parte del Estado.
Eso es lo que debería explicar el conciliador y es lo que hacen.
Eso es lo que explicamos. Exactamente. O sea, van a ser sancionados. Las sanciones son importantes.
Podemos decir entonces que sirve para muchos rubros.
Sí, por supuesto.
Infinidad, porque si es para la salud, es para una compra de un electrodoméstico, para una compra en un supermercado, para consumos varios.
Para no respeto de las publicidades, inclusive, aunque hay áreas específicas, pero bueno, tengo muchos consumidores conscientes y estoy muy contenta de que, bueno, yo particularmente como mediadora estoy también especializada en tercera edad, me gusta mucho. En tercera edad tenemos a veces algunos problemitas, pero son los nietos los que ayudan mucho a los abuelos a que vengan a reclamar. Y estoy muy contenta con que nuestros reclamantes son personas muy jóvenes. El 80% de los reclamantes son documentos entre 30 y 40 millones, lo que nos está demostrando una conciencia de la juventud que son consumistas, pero aparte se hacen respetar en sus derechos, y eso nos va a hacer de mucha utilidad, porque el consumo es el derecho del futuro.
Me quedé sin tiempo, pero daría para otro programa, así que María Luján, en
una
próxima oportunidad.
Sí. Cortita, quiero agradecer el rol de los conciliadores en todo el sistema del COPREC. Desde la dirección estamos muy contentos con todo el desempeño de ellos, que forman parte del proceso y que el rol de ellos es fundamental para llegar a los acuerdos que son muy positivos.
Y nos, de mi parte, bueno, aparte de agradecer la invitación del día de hoy, quiero agradecer la presencia permanente que tiene todo el sector de COPREC, que con una mesa de ayuda, cuyo número de teléfono ya nosotros tenemos de memoria, hablo
ya con... Ya los conocemos con los, a todos.
Los conocemos sí. a todos, hablo con Martín, con Lisandro, ya hablamos de lo que vamos a hacer sí. el fin de semana, y tenemos un canal de comunicación permanente y una asistencia que nos hace también sentirnos que no estamos solos como conciliadores, sino que tenemos las... el apoyo de COPREC atrás.
Muchísimas gracias, Luján Lazo, directora de COPREC. Muchísimas gracias, Rosana Batista. Mucha suerte con este reclamo, con el producto que provocó esa alergia en la cara. Ojalá la solución llegue prontamente, porque el susto ya creo que no se va más, no por lo menos más. Por un tiempo. Muchísimas gracias y hasta una próxima, porque queda abierto el tema para tratarlo en algún otro domingo.
Muchas gracias, Andrea.
Gracias por venir a las dos. Nos quedan 3 minutos de programa. Quiero contarles que el Estado en tu barrio esta semana va a estar en La Matanza desde mañana lunes al viernes 25 de 9 a 14 en Brigadier General Juan Manuel de Rosas y California. Es la ruta 3, kilómetro 37. En Mar del Plata, un beso muy muy grande a mi amiga Nora que nos escucha desde ahí, que sepa que desde el miércoles, atención oyentes de Mar del Plata, desde el miércoles hasta el viernes, solo 2 días va a estar esta semana, de 10 a 15 en Sánchez de Bustamante, 3460 es la dirección para hacer distintos trámites, para hacer alguna consulta de salud o para averiguar algún tema cultural también. ¿Se acuerdan que en algunos domingos nos han contado sobre las distintas actividades que se realizan? En 3 de febrero, del martes al viernes, en Avenida Benito Pérez Galdós y Francisco Sierra, en Plaza Escalada. En Morón, del martes al viernes, en 14 de junio, y Onofre Bedveder, en Castelar. En Merlo, del martes al viernes, en Inspector General Eitié y Comisario Echeverri, en San Antonio de Padua. En Florencio Varela, del martes al viernes, en Alfonsina Storni 1500, esquina Sánchez de Loria. En La Plata, del martes al viernes, de 10 a 15, calle 30, número 2352. En San Vicente, del martes al viernes, en Rosas y Juan B. Justo, en Alejandro Korn. Todo esto en la provincia de Buenos Aires, pero también esta semana estarán en Corrientes Capital, del martes al viernes, bien tempranito, desde las 8 de la mañana y hasta las 13, en Resuá y Larrea, en el barrio Laguna Seca. En Santa Fe, en Rosario, del martes al viernes, de 8 a 13 también, en Avenida Presidente Perón, 5701, y en San Miguel de Tucumán, del martes al viernes, de 7 a 13, allí es bien temprano, atención nuestros oyentes tucumanos, en Pasaje Huemul, 1600, esquina Malavia, en el barrio Ampliación Elena White. Si quieren saber más información, www.casarosada.gov.ar. Allí tienen todas las direcciones del Estado en tu barrio. Nos vamos hasta el próximo domingo, que terminen muy bien este día, y les contamos que aquí estuvieron Gloria Sarmiento en la puesta en el aire, Tomás Pombergés y Cecilia Muisioli en la producción. Mi nombre es Andrea Esteves Mirson. Que terminen muy bien este día y hasta el próximo domingo.